Muy buenas tardes, hermanos. Señor les bendiga. Gracias a Dios por un mes más y una nueva serie de sermones que esperamos que pues sea de mucha bendición para nuestras vidas y temas álgidos en la sociedad del día de hoy, pero que el Señor también nos da esperanza en su palabra. Déjame contarte uno de los relatos más famosos acerca de un engaño. Seguramente tú ya lo has oído. Es el de la historia del caballo de Troya. Esta historia que escribió el poeta griego Homero y lo hizo en sus dos más grandes epopeyas, la Odisea y la Ilíada. No sé si alguna vez lo has leído. Pero si no, déjame resumirlo de forma muy rápida. Cuenta este relato que hubo una gran guerra que inició entre griegos y romanos, y estos se enfrentaron, ¿por qué creen? Por una mujer que se llamaba Helena. Helena, según el relato, era la mujer más bonita del mundo, ¿sí? Y un príncipe troyano la raptó porque se enamoró de ella, y entonces esto hizo que iniciara una gran guerra, la guerra de Troya. Los griegos, ¿verdad?, enardecidos, juntaron todos sus barcos, que dice la historia que eran más de 1,000, y navegaron hasta Troya pensando que podían entrar fácilmente en unos días a la ciudad y después rescatar a Helena. Pero se encontraron con unos férreos troyanos que eran valientes guerreros y con una ciudad que estaba amurallada, a la cual no pudieron penetrar. Así que la guerra pues se prolongó por mucho tiempo sin que hubiera un vencedor. Fue hasta que el astuto guerrero Ulises, ¿sí?, ideó un ingenioso engaño para infiltrarse en la ciudad de Troya. Y su plan consistía en construir un gigantesco caballo de madera y dejarlo ante las puertas de la ciudad como una aparente ofrenda de rendición. Así que siguiendo esta estrategia, los griegos llevaron la enorme construcción de madera hasta la entrada de Troya, y para dar credibilidad a la treta, huyeron, ¿verdad? Se retiraron como si estuvieran huyendo. Los troyanos, al ver esta supuesta victoria, ¿qué creen que hicieron? Metieron aquella enorme construcción, aquel caballo enorme a la ciudad. Y cuando todos celebraban la victoria, dice, ya ganamos, ya la hicimos, los griegos entonces aprovecharon este despiste para salir de la barriga del caballo de madera, donde se encontraban escondidos. Y entonces atacaron y vencieron a sus rivales. Todo gracias a este ingenioso engaño de Ulises. Bueno, sirva esta pequeña historia para asemejar lo que cotidianamente sucede en nuestras vidas cuando pensamos que las ideas, deseos, creencias y actitudes que albergan nuestro corazón acerca de nosotros mismos son correctas todo el tiempo. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Bueno, esas ideas y deseos, así como ese caballo troyano de madera, en ocasiones pueden tener una apariencia amistosa, inofensiva. Puede ser que las veas como buenas, pero déjame decirte que si son contrarias a la verdad bíblica, en realidad nos llevarán a la destrucción. A veces no nos damos cuenta que tenemos un enorme caballo de Troya dentro de nosotros que cotidianamente busca autoengañarnos para que depositemos toda nuestra fe y toda nuestra confianza en nosotros mismos y no en el Dios soberano y benefactor que nos da todas las cosas para nuestro bien. Así que, si realmente queremos saber quién trata de engañarnos todo el tiempo, déjame darte una pista. Mira tu espejo y encontrarás al gran engañador. Ese caballo que es nuestro corazón, que debe ser transformado mediante la palabra de Dios, para que en lugar de tener ideas equivocadas, tengamos deseos y creencias que glorifiquen a Dios, porque ese es nuestro propósito como seres humanos, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. En nuestra serie nueva de sermones que hemos llamado autoengaño, queremos hablar de algunos engaños comunes que brotan de este corazón, como pueden ser la autodefinición, la autonomía, la autoestima y la autojusticia. Estos son autoengaños que, si no son contrarrestados con las verdades bíblicas, nos pueden llevar, hermanos y amigos que nos visitan, a una decadencia espiritual y a la muerte. Por lo tanto, nuestro llamado es a examinarlo todo. Y cuando sea necesario, tenemos que derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso hoy decimos lo siguiente: para que no seamos autoengañados, dirige todo pensamiento y toda creencia a la obediencia a Cristo. Dirige todo pensamiento y creencia a la obediencia a Cristo. Y hoy queremos comenzar hablando de la autodefinición. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la autodefinición? Déjame darte un concepto de esta. Cuando hablamos de la autodefinición, nos referimos a la creencia de que yo y no Dios es quien define quién soy, qué valores debo seguir y cuál es el concepto que debo tener de mí mismo. De nuevo te lo repito. La autodefinición se refiere a la creencia de que yo soy y no Dios quien defino quién soy, qué valores debo seguir y cuál es el concepto que debo tener de mí mismo. La Biblia nos enseña que en realidad Dios ha definido ya quiénes somos, qué valores debemos seguir y cuál debe ser nuestro concepto de nosotros mismos. Por eso es que no debemos amoldarnos a lo que dice nuestro propio corazón, sino lo que dice la palabra de Dios, porque esta es la regla de fe y práctica, ¿verdad? Por eso te quiero pedir que abras tu Biblia allá en el libro de profeta Jeremías y veremos en el capítulo 17 que acabamos de leer tres verdades bíblicas para vencer la autodefinición, para vencer este engaño de la autodefinición. Y la primera verdad es: conoce al engañador. Conoce al engañador. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 1 de nuestro pasaje. Dice así su santa palabra: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, grabado está con punta de diamante, nada más y nada menos, sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Aún sus hijos recuerdan sus altares y las imágenes de Aserá, junto a los árboles frondosos, sobre las altas colinas y sobre mi montaña a campo abierto. Así que, dice el Señor, entregaré como botín tu riqueza, tus tesoros y tus altares paganos, por todos tus pecados en todo tu territorio. Por tu culpa perderás la herencia que yo te había dado. Te haré esclava de tus enemigos en un país para ti desconocido, porque has encendido mi ira, la cual se mantendrá ardiendo para siempre. En primer lugar, hermanos, el autoengaño de la autodefinición tiene que ver con el problema central de la existencia humana, y este es el pecado. El pecado, dice nuestro pasaje, que está profundamente marcado en nuestro corazón, porque está escrito de forma indeleble. ¿Sabes lo que significa esto? Que no se puede borrar. Dice, la imagen que Dios usa en este pasaje, dice que está escrito con un cincel de hierro y con punta de diamante. ¿Quieres grabar algo verdaderamente? Hazlo con cincel de hierro en una roca y con punta de diamante. Lo que nos hace ver es la gravedad del problema, hermanos, el cual no es meramente superficial. O sea, el pecado no tiene que ver simplemente con lo que hacemos y decimos, sino va más allá. Es más profundo el problema. Y tiene que ver con lo que deseamos, con lo que pensamos y lo que y con lo que creemos. Y ahí es donde entra la autodefinición. Cuando nosotros decidimos qué cosa desear, qué cosa creer acerca de Dios y de nosotros mismos. Por tanto, nuestro corazón está afectado claramente por el pecado. Ha generado este devastador engaño de autodefinirnos, de autodefinirme, que abraza, como ya dijimos, que yo soy quien defino quién soy, qué valores debo de seguir y cuál es el concepto que debo tener de mí mismo. La pregunta es, ¿cómo se ve esto de manera práctica? Bueno, el pasaje nos da una clara alusión a esto cuando dice que el pecado no solamente está sobre nuestro corazón, sino escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice que también está sobre los cuernos de sus altares. Dice el versículo 2, aún sus hijos recuerdan sus altares y las imágenes de Aserá junto a los árboles frondosos sobre las altas colinas y sobre mi montaña a campo abierto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Lo que está exponiendo el Señor aquí es importante, porque está exponiendo que hay idolatría en el pueblo de Dios. Y aún más, fíjate lo que está exponiendo aquí el Señor. Está exponiendo que hay sincretismo en Judá. Sincretismo en Judá. El corazón del pueblo de Judá había ido detrás de los ídolos de otros pueblos, y esto ya era suficiente infidelidad hacia Dios. Pero además, ¿sabes a qué se habían atrevido? Se habían atrevido a entremezclar el culto al Señor con el culto a Baal. Y habían traído imágenes de Aserá al altar de Dios. Hermanos, esto es grave. Y sabes, hay escritos antiguos que hallaron de esta época que confirman el sincretismo de Judá. Ahí en esos escritos, ¿sabes lo que se encuentra? Ahí se encuentra escrito la siguiente leyenda acerca de Dios. Dice, se menciona un Yahvé de Aserá. ¿Te das cuenta cómo Judá había entremezclado a su Dios con otros dioses al grado de llamarlo Yahvé de Aserá? Y por supuesto, Dios condena la idolatría y el sincretismo en estos versículos. Así que ellos tomaron lo que les gustaba de Dios, pero también lo que les gustaba de Aserá. Y esto ofendía a Dios, pero es lo que hace un corazón engañoso. Es lo que hace un corazón que autodefine quién somos y también autodefine quién es Dios. Busca lo suyo propio. Y sabes, desgraciadamente nosotros no estamos tan lejos del pueblo de Judá. Y muchas veces actuamos igual. Tomamos lo que nos gusta del cristianismo y lo mezclamos con filosofías e ideologías humanistas. Hacemos una autodefinición porque no nos queremos conformar a lo que dice la palabra de Dios, sino que buscamos hacernos un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Un Dios a nuestro modo, definido según nuestras preferencias. Porque, hermanos, un Dios así me acepta tal y como soy y no quiere cambiarme, ¿verdad? Un Dios así es más amigable, ¿sí? Un Dios que acepta mi autopercepción. Pero déjame decirte que este no es el Dios del que nos está hablando la palabra de Dios el día de hoy. Este es un Dios que reclama exclusividad. ¿Quién será lo primero en tu vida? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, en resumen, nuestro corazón ha engañado nuestra vida y ha diseñado ídolos que se acomodan a nuestro gusto particular. Ha mezclado el cristianismo más el feminismo, el cristianismo más el liberalismo, el cristianismo más el socialismo y el progresismo, y así hay una lista interminable de ídolos y de sincretismo que podemos llamar. Pero esto no agrada a Dios. No debemos mezclar, ni mucho menos diluir el mensaje del Evangelio, porque entonces déjame decirte que deja de ser Evangelio. Lo primero que debemos hacer entonces es conocer al engañado. Y te lo presento. es tu corazón. Tu corazón. Conózcanlo, dijeran por ahí. Conózcanlo. Pero en segundo lugar, nuestro pasaje nos muestra otra verdad importante para combatir la autodefinición, y es esta: pierde la fe en ti mismo. Sí, escuchaste bien. Pierde la fe en ti mismo. Escucha, por favor, con atención lo que dice la santa palabra de Dios. Versículo 5. Así dice, ¿quién? El Señor. No lo digo yo, hermanos. No lo digo yo, ¿eh? Que quede claro. Así dice el Señor: maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Uno de los dioses falsos más aclamados por el corazón del ser humano, ¿sabes cuál es? Es el yo. El yo. Y su credo es: cree en ti mismo. Ese es el credo de este Dios. Y su lema preferido, ¿sabes cuál es? Tú lo has escuchado muchas veces, en todos lados lo escucha. Es: sigue tu corazón. Ese es el lema de este Dios, el Dios yo. Y este Dios falso es muy famoso y, ¿sabes?, tiene muchos himnos en su honor. Por ejemplo, ¿alguna vez has escuchado el himno A Mi Manera de Frank Sinatra en honor a este yo? ¿O qué te parece El Rey de José Alfredo Jiménez, que versa: con dinero o sin dinero, ¿qué dice? Hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. La ley no de Dios, es mi palabra, es la ley. O un himno más actual para los jóvenes, el de Creo en mí de Natalia Jiménez. ¿Lo han escuchado? Creo, creo, creo en mí. Estuve afinado, chacha, ¿no? Hermanos, hay un sinfín de canciones que exaltan al yo y a su caprichosa voluntad. Y nosotros debemos tener cuidado con esto. La idea de ser tu propio Dios y hacer todo lo que desees suena muy atractiva. Pensar en no rendir cuentas a nadie, en ir y venir sin tener que dar explicaciones a nadie, y tener el placer de darle rienda suelta al corazón, para muchos suena muy tentador. Y lo catalogan como el camino hacia la verdadera libertad. Eres verdaderamente libre cuando haces lo que tú quieres. Eso es lo que dice este Dios. Pero, hermanos, este es un Dios falso que, en lugar de darnos libertad, nos da esclavitud. Porque eso lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña en Génesis que el día en que fuimos detrás de nuestro propio corazón, en lugar de ir detrás de la voluntad de Dios, ¿sabes lo que pasó? Lo que encontramos fue muerte, muerte, dolor, enfermedad, todo tipo de clase de calamidades. Y ahora nuestro texto nos lo clarifica aún más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando seguimos nuestro corazón y ponemos nuestra fe en nosotros mismos? ¿Qué nos dice el texto? Tal persona es maldita. Porque maldito es aquel que confía en los hombres. Y esto, por supuesto, me incluye a mí y te incluye a ti. Ahora, no debemos entender el texto como que no debo confiarle dinero a mi esposa, porque eso sería confiar en el ser humano y entonces yo sería un maldito, ¿verdad? No. Si tu esposa sabe administrar el dinero, hermano, dale el dinero a tu esposa, confía en ella, ¿sí? No debemos entender el texto así. ¿Cómo debemos entenderlo? Bueno, el contexto nos ayuda, por supuesto, a responder esto. Dice el contexto que es maldito aquel que aparta su corazón del Señor para entonces confiar en el hombre. Es decir, aquel que, en lugar de amar a Dios con todo su corazón y guardar sus mandamientos, desecha estos mandamientos y lo que hace es seguir su propio consejo, que viene quizás de su propio corazón o de otra persona, y entonces cae en maldición. Es aquel que, por ejemplo, quiere tener un amorío fuera del matrimonio y sabiendo que Dios lo desaprueba en su palabra, decide seguir el deseo de su corazón, convenciéndose de que él es libre de hacer esto. O es aquel hombre que dice identificarse como una mujer y que sigue los sentimientos de su corazón porque se siente como una mujer y se siente atraído por una persona del mismo sexo. Entonces esa persona decide seguir sus sentimientos porque cree fielmente que uno puede ser lo que quiera ser y que lo más importante en la vida es mi felicidad. Esa persona que no se amolda a lo que dice la palabra de Dios, lo digo con mucho amor, dice la palabra, es maldito. O aquella persona que ha encontrado su valor en las posesiones o en su estatus social, en lugar de hallar su verdadero valor en Cristo, ha caído también en la autodefinición, confiando en sí misma en lugar de confiar en Dios. En resumen, hermanos, cuando una persona decide ir detrás de su corazón siguiendo sus emociones, sus ideas o sus criterios propios, y estos son contrarios a la verdad bíblica, tristemente se constituye en una persona maldita que ha decidido ir detrás del autoengaño, de la autodefinición. Suena fuerte esta palabra, ¿verdad? ¿A poco no suena fuerte la palabra maldito? A nadie nos gustaría que nos dijera, eres un maldito, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero es una palabra que denota que alguien está lejos de Dios y de sus bendiciones por seguir el autoengaño de autodefinirse. Es una persona que se aferra a sí misma y que dice, yo soy quien decido ser, seguir las reglas que yo quiero seguir o no seguir ninguna, y decido el valor de las personas y de las cosas. Yo decido cómo quiero vivir. Una persona así, es como dice el texto, no se da cuenta cuando llega el bien. Esto que estoy diciendo para él es, no tiene sentido, no es importante, no es relevante, no se da cuenta cuando llega el bien. Y tristemente eso pasa cuando estamos ensimismados. Nuestra opinión es la única válida y no admite razonamiento ni consejo, aunque a todas luces la opinión de Dios es mejor. Por esta razón es que debemos perder la fe en nosotros mismos, perder la fe en nuestro propio criterio. Mejor es confiar en Jehová, reconocer que somos pecadores y que estamos afectados por el pecado y que necesitamos entonces la ayuda de Dios y necesitamos su voz, necesitamos su rescate. Yo necesito su rescate, amados hermanos. Todos los días necesito ser rescatado de mi corazón. Dios no quiere, déjame decirte esto, Dios no quiere que seamos personas malditas, porque Dios nos ama. Y tanto nos ama que no nos ha dejado sin instrucción. No nos dijo, maldito es el hombre que confía en el hombre y se fue. No, Él continúa en el texto dándonos esperanza. Y ese es mi tercer punto. Para vencer el autoengaño de la autodefinición, deposita tu fe en Dios. Deposita tu fe en Dios. Escucha lo que dice también el Señor para ti y para mí. Bendito, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Hemos llegado a la solución del problema, hermanos. La buena noticia del Evangelio es que Dios conoce bien nuestra vida. Es que Dios conoce bien lo que estamos sintiendo, lo que estamos sufriendo, lo que estamos luchando. Dios conoce bien nuestro problema y quiere ayudarnos. Y podemos estar seguros que si escuchamos su voz, Él nos dará lo que nosotros necesitamos. Mira, si tú nos visitas el día de hoy, o tú mismo, hermano, nosotros solemos luchar con muchas cosas. Una de ellas es compararnos con los demás. Empezamos a decir, yo puedo predicar mejor que Patatucci. Y quizás sí lo hagas, pero empezamos a compararnos con los demás y te sientes superior a las personas, quizás porque no estudiaron una carrera profesional como tú. A veces tratas a las personas con desigualdad o queremos imponer nuestra voluntad a toda costa. Somos intolerantes, no aceptamos comentarios de los demás. Todo esto es una realidad que a veces lucha nuestro corazón. Pero la esperanza del Evangelio es que podemos ser benditos si confiamos en el Señor. Él nos puede ayudar a vencer el orgullo y ser humildes, amados. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia, da favor, da bendiciones a los humildes. Quizás el pecado te ha afectado y estás sufriendo verdaderamente, sufriendo y estás quizás confundido con tu identidad. Esto puede ser una realidad. Quizás realmente lo que sientas, tú digas, esto es verdadero, estoy luchando con mi identidad. Quizás es una lucha muy tremenda dentro de ti y piensas que es una lucha perdida y quisieras adoptar esa identidad. Te sientes atrapado y sin salida. Pero la Biblia también nos da esperanza para los que estamos sufriendo, para los que no encontramos a veces tan fácilmente nuestra identidad en Cristo. La Biblia nos dice, confía en el Señor. Confía en el Señor y no en el hombre, porque Dios es quien te da verdaderamente esperanza, transformación, para conformarte a la imagen de Cristo, a la imagen de Dios, a la cual fuimos creados tú y yo. En resumen, hermanos, para ambos hay esperanza el día de hoy. Para el orgulloso, pero también para los que sufren por causa del dolor que ha provocado el pecado en su corazón. Y la esperanza se encuentra en Cristo. Cristo vino a esta tierra a vivir, a morir y a resucitar para que nosotros tengamos esperanza, para que podamos ser transformados, para que ya nuestro corazón no se autoperciba según sus normas, según el pecado, sino según la preciosa, agradable, santa y perfecta voluntad de Dios. Esto es, hermano. Dios vino a liberarnos. Y estas son las buenas noticias. Estas son las buenas noticias del Señor. Que en Cristo tenemos bendición. El pasaje termina diciendo, no hay nada tan engañoso como el corazón. Y dice, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Esta es la realidad. Luchamos con nuestro corazón. Pero la buena noticia es que hay alguien que sí puede comprenderlo. Y ese es el Señor. Yo, el Señor, dice su palabra, sondeo el corazón y examino los pensamientos. Yo soy poderoso para transformar y darle a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Hay esperanza, hermanos, en Cristo. Por eso confía en Él. Confía en su perdón. Confía en su verdad. Y ten por seguro que hallarás pastos verdes. Serás como ese árbol, que su hoja siempre está verde y siempre da fruto para su gloria. Amén. Oremos al Señor.